rápido.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
El amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. También, el amor hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. Es importante destacar que hay distintos tipos de amor y que, según la psicología, los tipos de amor son tan variados como tipos de personalidades y relaciones de pareja que existen. Algunos de los tipos de amor que se conocen son el amor romántico y pasional, el lúdico, el amistoso y leal, el amor maniático, el amor pragmático y el amor desinteresado. Una festividad que celebra el amor es el Día de San Valentín, que se conmemora cada 14 de febrero. Esta tradición anglosajona se ha popularizado en distintas regiones del mundo. En esta fecha, las parejas expresan su amor y cariño mutuamente con chocolates, flores y regalos. A esta festividad también se le conoce como el Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín o Día de los Enamorados. A tu salud.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy lunes 10 de febrero, son las 10:03 de la mañana. Esto es A Tu Salud. Mi nombre es Paola Cebes, psicóloga egresada por el Centro Universitario de la Ciénega y trabajadora universitaria de este mismo centro. Recuerden que este es un programa dedicado al fomento de la salud y que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicada en Avenida Universidad de la Ciénega. Número 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 FM para la región de la Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestro sitio de internet a través del www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Esto para consultar nuestros podcasts y escuchar los programas que hemos tenido con anterioridad. Recuerden que no estoy sola y me acompañan
Giuseppe Cernicchiaro, psicólogo también por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega.
Y Salvador López Ayala, médico del Centro Universitario, responsable de los servicios sanitarios de este Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días aquí a mis compañeros y buenos días a todo el auditorio.
Agradecemos a cabina a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes, a Diego Barba y a Alejandra Núñez. Saludos nuevamente a quien nos escucha en otro lado de la República y agradecemos que lunes con lunes continúen con este programa.
Bueno, también recordarles que se pueden comunicar con nosotros de manera local al 92560019, 92560019, y el resto de la República puede hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100. Y si quieren comunicarse con nosotros de otra manera, están nuestras redes sociales: Facebook Radio UDG Ocotlán, Instagram Radio UDG 107.9 y Twitter Radio UDG 107.
Esto es A Tu Salud y bueno, arrancamos con el tema del día, que como ya lo escuchamos en este editorial, pues vamos a hablar de algo que todos en algún momento hemos llegado a sentir o por lo menos llegado a experimentar cuando vemos a una persona que nos gusta, ¿no? Que es el amor o esta fisiología de lo que sucede en nuestro organismo cuando nos sentimos enamorados o cuando amamos. Puede interactuar con nosotros en redes sociales a través del hashtag hashtag Hablemos de Fisiología del Amor. Y bueno, para hablar de esto también tenemos aquí de invitados a los conductores de La Pipeta, que es el programa que se transmite todos los miércoles a las 3:30 por Radio de Geocotlán. Y bueno, el día de hoy vamos a presentarles a la doctora Arandis Deni Torres Sánchez, quien es doctora en farmacología por la Universidad de Guadalajara y que es actualmente académico del Centro Universitario de la Ciénega por 6 años, y también nos acompaña el doctor Joel Salazar Flores, doctor en genética por la Universidad de Guadalajara y académico de este centro universitario por 7 años. Bienvenidos, doctores, gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa.
Muchas gracias por invitarnos y pues un placer estar con ustedes.
Sí, hola, gracias. Muy buen día a todos, gracias por la invitación y pues también un saludo a todo el auditorio.
Y pues bueno, arrancamos ya de lleno con esto, ¿no? ¿Y por qué decidimos hablar el día de hoy de este tema del amor? Pues bueno, en conmemoración de este día del 14 de febrero, que pues bueno, todos sentimos, todos experimentamos estas sensaciones que tenemos en nuestro organismo, estas mariposas en la panza, esta sudoración, los nerviosismos, pero bueno, realmente no sabemos o no hablamos mucho de por qué se produce, por qué es importante hablar del amor.
Y bueno, básicamente como psicóloga considero que hablar del amor es hablar de una necesidad básica, ¿no? Una necesidad que nos mantendría vivos, que es el toque de la personalidad o la identidad de cada individuo, ¿no? En la sociedad.
Y bueno, también que hablar del amor implica hablar de las relaciones humanas en muchos niveles, ¿no? O sea, hay autores que dicen que la educación sin amor no puede suceder.
Doctores, sí, mi opinión en lo particular, creo que este proceso del amor implica todo pues un procedimiento químico cerebral que en realidad está modulando muchos de los procesos vitales. Por ejemplo, podemos ahorita abriendo más el tema, mencionar cómo hay ciertas sustancias que están relacionadas a lo mejor con el afecto, el vivir en pareja o incluso en algunos mamíferos el vivir en como en manada o en parvada, significa que hay ciertas sustancias que están modulando ese tipo de conductas. Entonces, pues es una necesidad, porque incluso algunos seres vivos utilizan el vivir en conjunto o en manada hasta para defenderse y no solamente para estar interrelacionados en procesos del amor.
Y bueno, considero también que pues desde nuestro punto de vista, nuestra formación, vamos a ser más un poco reduccionistas como en la parte biológica, ¿no? Entonces, realmente considero, como ustedes dicen, el amor es pues mucho más, ¿no?, que la parte biológica. Sin embargo, en esta parte pues nosotros lo aterrizaríamos, ¿no?
Efectivamente, y creo que bueno, hablando como ya lo hemos estado tocando en otros programas, el abordaje de la salud, ¿no? Salud es, son tres esferas, un equilibrio de las tres esferas, biológica, psicológica y social, y bueno, creo que en este aspecto el amor cumple con las tres, ¿no? Nos hace una reacción biológica u orgánica que también se produce por cuestiones psicológicas y que a fin de cuentas el amor viene a interactuar en este aspecto de la sociedad. Pero bueno, vamos a primero a dejar bien en claro, ¿qué es el amor? Ustedes como psicólogos, ¿qué nos pueden hablar de esto, Giuseppe, Paola?
Bueno, el amor es un sentimiento que se va a desarrollar entre personas, ya sea de manera sexual o simplemente platónica, considerada desde la perspectiva moderna del amor platónico, ¿no? De este amor desinteresado, este amor que no tiene, que sabes que es imposible, que no va a tener como una, va a llegar a nada, pues. Y es esta preocupación por el otro, este sentimiento de buscar el beneficio del otro, el bienestar del otro, de estar ahí por el otro, de estar buscando el desarrollo del otro. De hecho, por ejemplo, para Freire, el amor implicaría estar hablando de poner al otro y sus necesidades para empezar a desarrollarlas.
Claro, el amor es un sentimiento relacionado con el afecto y con el apego, que esto va sucediendo después de una serie de interacciones, ¿no? De una serie de acercamientos hacia un individuo. Pero como ya lo escuchamos en el editorial, el amor no solamente hacia una persona, puede ser hacia un objeto, puede ser hacia un animal, a tu trabajo, a la educación, ¿sí? Entonces el amor sí engloba diferentes aspectos.
Incluso hacia uno mismo, ¿no? Que es lo más importante.
El amor propio.
Exactamente. A mí me parece muy interesante cómo mencionaron que es una necesidad. Y habrá gente que podrá decir, bueno, yo no necesito amar a alguien o sentirme amado por alguien, hablándolo tal vez en pareja. Pero ¿qué tal de este amor fraternal o este amor parental, ¿no? Pues a fin de cuentas nosotros tenemos un afecto o esta relación amorosa familiar con nuestro vínculo social, ¿no? Que es decir, nuestros padres, nuestros hermanos. Para la gente que tiene familias un poco más grandes y que son muy unidos también para sus tíos, para sus primos, y a fin de cuentas esto es una necesidad, como lo mencionas, Joel, es esta función de manejarse en manada, de estar en esta sociedad y a fin de cuentas estar funcionando pues de la mejor manera dentro de este desarrollo social. ¿Ustedes han experimentado esto cuando se sienten enamorados? Que prácticamente todo está bien, que todo es perfecto, todo es bonito, todo el tiempo estamos felices. Bueno, acá Josepa ya nos está diciendo que...
No sé de qué hablas.
Pero bueno, ¿esto se debe a algo que pasa en nuestro organismo, Joel, Denny?
Sí, bueno, yo creo que es importante también hacer una diferencia entre lo que es el amor y el proceso de enamoramiento, ¿no? De acuerdo con lo que dicen aquí los compañeros desde el punto de vista psicológico, ¿no? A veces se preocupa uno por la otra persona, ya tienes a lo mejor interés en estar bien con otra persona. Probablemente eso sí está enfocado exactamente a lo que es el amor, pero el proceso de enamoramiento... a veces implica otras cosas. Yo digo que a nivel cerebral implica la producción de todo un cóctel de sustancias químicas, porque lo veo también desde el punto de vista químico, donde ahí se producen moléculas o neurotransmisores que están regulando todo lo que es el placer o moléculas que están realizando alguna función en nuestro cuerpo, por ejemplo la dopamina, ¿no? Que la dopamina, cuando nos enamoramos, o sea, en ese proceso de enamoramiento, incrementa su síntesis a nivel cerebral y es la que nos hace sentir con placer, con euforia, con gratificación, con ganas de realizar muchas actividades, el hecho de querer quedar bien con la otra persona, ¿no? Entonces, eso es un proceso de enamoramiento, pero además también se producen otras moléculas, por ejemplo la adrenalina, que la adrenalina, digamos es un neurotransmisor que es el que nos hace sentir, por ejemplo, nerviosos cuando estamos frente a la persona que nosotros queremos o de la que nos estamos enamorando, ¿no? Por ejemplo, sentimos sudoración, sentimos palpitaciones en el corazón. ¿Por qué? Porque la noradrenalina, cuando se produce en altas cantidades, pues incrementa la frecuencia del corazón, ¿no? O, por ejemplo, las famosas mariposas en el estómago. Pues la adrenalina, una de sus funciones principales es reducir el peristaltismo o reducir los movimientos en los intestinos. Entonces, eso hace que la irrigación sanguínea de los intestinos pues se desvíe y entonces se genere, por así decirlo, como un tipo de contracciones, ¿no? Que eso hace sentir como las famosas mariposas en el estómago.
Pues vamos a un corte muy interesante lo que nos platica el doctor. Continuaremos en el siguiente bloque. Recuerden que las líneas están abiertas y pueden comunicarse a través de 92-560-19. Esto para la zona Ciénega y para el resto del país, el 806-33-8100. 806-33-8100. No se despeguen, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Y estamos de regreso con A Tu Salud. Si nos acaban de sintonizar el día de hoy, estamos hablando sobre la fisiología del amor. Y
para que se contacten con nosotros, está la línea abierta, teléfonos aquí en la región de Ocotlán y Jamay, 9256019, 9256019, y para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100.
Síguenos en las redes sociales a través de Facebook por Radio UDG Ocotlán, Instagram Radio UDG 107.9 y Twitter Radio UDG 107.
Y bueno, también para recordar que el día de hoy nos acompaña la doctora Denny Torres Sánchez, doctora en farmacología, y el doctor Joel Salazar Flores, doctor en genética, quienes son los conductores de La Pipeta, el programa que se transmite todos los miércoles a las 3:30 de la tarde por esta estación de radio, y que además son académicos de aquí del centro. Y pues bueno, el día de hoy estamos hablando de esto que se produce en nuestro cuerpo cuando nos sentimos enamorados o cuando amamos, ¿no? En el bloque anterior nos quedamos precisamente haciendo esta diferencia o lo mejor dicho, lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos sentimos enamorados. Y entonces aquí ya tenemos dos conceptos, el amor y el enamoramiento. ¿Esto es lo mismo? Deni, Joel, ¿qué opinan de esto?
No, yo en lo personal considero que no, y bueno, lo abordo desde el punto de vista biológico. En 1976, un genetista, Richard Dawkins, él lo que dice es que el ser humano en general está regulado o estamos como manipulados por nuestros genes. De hecho, él desarrolla la teoría que se llama la teoría del gen egoísta, y esta teoría lo que postula es que prácticamente todo lo que hacemos está enfocado como a esa parte de transmitir nuestros genes, ¿no? Como perpetuar la especie. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, desde esta teoría, prácticamente se describe que el proceso de enamoramiento es un proceso que surge como esta necesidad de perpetuar la especie, ¿no? Y bueno, prácticamente hay estudios que avalan que cuando estamos enamorados es un proceso más primitivo, más salvaje, ¿no? Se activan, de hecho, ya han hecho tomografías durante el proceso de enamoramiento y se activan zonas de la parte del cerebro que son más primitivas, ¿no? Más como, más enfocadas a la lujuria, más enfocadas como al deseo inmediato que tiene que ver con la dopamina, ¿no, doctor?
Sí, claro, de hecho se activan ciertas áreas del cerebro porque se están produciendo específicamente esas moléculas, ¿no? Como dopamina, adrenalina, que hace un momento también lo mencionábamos, o serotonina. Y una forma muy clara de diferenciar estos dos conceptos, enamoramiento y ya lo que es el amor, es pues el proceso que a todos nos sucede, ¿no? Cuando uno se está enamorando, aunque no hay como un periodo exacto, pero probablemente de unos cuantos meses a dos años, ¿no? Tres años, cuatro, hay quienes tienen otros datos por ahí, pero más o menos un periodo relativamente corto, nosotros no vemos ni siquiera los defectos de la otra persona, ¿no? De quien nos estamos enamorando. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro están actuando estas sustancias que activan ciertas regiones del cerebro y que tú generas como un espejismo. Lo que tú quieres, lo que tú deseas en la persona, lo estás viendo en él.
Se proyecta, ¿sí? ¿No?
Estás como drogado, ¿no? Porque tienes ahí la acción de todas estas moléculas. Entonces, de hecho, si no tienes a la persona de quien te estás enamorando, pues sientes como un tipo delirium tremens, o como le nombremos ese síndrome
de abstinencia.
En la abstinencia, sí. Simplemente porque hace falta ver a la persona para que se activen esas regiones del cerebro, se produzcan estos neurotransmisores y tú te sientas otra vez feliz.
En cambio, el
amor, pues viene después de estos meses o incluso a veces años, donde ya ahora sí ves los defectos en la persona, ¿no? Y ahora sí te das cuenta que le huele mal la boca, que le huelen los pies, y que antes no lo veías, o que ahora sí no toleras o no se tolera, no sé, compartir un beso, un abrazo, qué sé yo. Ahora sí vienen esos posibles defectos, si así lo queremos mencionar, porque probablemente ya se disminuyó todo ese cóctel de sustancias químicas que hacían que tu cerebro estuviera como drogado, otra vez lo menciono así, y ahora sí ves de manera diferente, ahora sí tu cerebro le está llegando la información hasta las zonas pensantes, por así decirlo, ¿no? Donde ya puedes razonar mejor la situación en la que estás.
Oye, Joel, y ahorita que estás comentando esto y que es como el efecto de una droga, ¿no podría ser que, por ejemplo, llega el momento en el que ya está tan saturado los receptores que se genera como esta tolerancia, como se produce, por ejemplo, en cualquier sustancia o en cualquier droga, que la persona pues ya necesite tal vez un poco más para tener la misma experiencia?
El estímulo, sí. Sí, está comprobado, de hecho, científicamente, que los receptores que se están activando junto con la secreción de dopamina son los receptores 2 y el receptor 3. Estos receptores están o van de la mano con una disminución o apagamiento de la lógica y de la congruencia. Entonces, esto puede explicar, ¿no? De que a lo mejor la familia, los amigos te dicen, pero ¿sabes qué? No te conviene esa persona, es que sabes que esa persona no trabaja, esa persona pues te golpea, ¿no? Pero tú estás como bien clavado con esa persona y es justamente porque disminuye esa lógica y esa congruencia. Pero sí está comprobado también que después más o menos de 4 años, como de estar clavado con una persona, obviamente estos receptores se hacen intolerantes, se desensibilizan y necesitan como un mayor estímulo para que se vuelvan otra vez como a atrapar o enganchar con alguien, que sería otra persona posiblemente.
¿Qué tal, eh? El amor, ahora sí que vamos a decir lo que es la droga más peligrosa que pueda existir, ¿no? Psicólogos, ustedes, ¿qué opinan de esto? ¿Es lo mismo amor, enamoramiento? ¿Cómo nos podrían explicar desde esta área psicológica?
Bueno, pues prácticamente el enamoramiento es una fase, ¿no? La fase en donde uno espera como el deseo de ser aceptado por la otra persona, de ser tocado, de no ser rechazado, de tener como un constante contacto físico y emocional con la otra persona, ¿no? Digámoslo de esta manera, en el enamoramiento es el equilibrio que uno como persona de manera individual busca a través de la proyección con el otro, ¿no? Como ya lo mencionaba aquí el doctor Joel, pero también se dice, bueno, que el enamoramiento se rige por dos fases, en la fase psiquiátrica y en la fase genética, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? En la genética, pues, es esta necesidad de reproducirse, ¿no? Que ya lo tenemos como implementado de querer formar una familia y demás. Y, pues, en la parte psiquiátrica, digamos que es como ya una reacción química, por eso es que con nosotros están aquí los doctores para que nos expliquen el por qué sentimos lo que sentimos cuando estamos enamorados, ¿no?
¿Y qué sentimos? ¿Qué sentimos cuando estamos enamorados? A ver, que el público, si gusta comunicarse a nosotros, con nosotros a las líneas telefónicas 9256019 para la región de Ocotlán y Jamay y para el resto del país 806338100, que nos compartan qué es lo que ellos sienten también a través de nuestras redes, pero nosotros aquí, ¿qué es lo que sentimos? Yo, por ejemplo, cuando veo a la persona de la que me estoy enamorando, me empiezo a poner nervioso, sudoración de manos, hasta me tiembla la voz, ¿no? Toda la gente me dice, oye, pero es que a ti la voz es muy grave, y cuando veo a esta persona que me hace ponerme nervioso, hasta se me quebra la voz, ¿no? ¿Por qué se produce esto? ¿O ustedes qué sienten cuando se están enamorando?
Pues yo considero que es la adrenalina, ¿no, doctor? En lo personal. También comparto como este tipo de, no sé si llamarlo sintomatología o cómo llamarlo.
Pues sí, vamos a hacer el cuadro clínico del amor, ¿no?
Sí, es. Y también pues es esa parte obsesiva, ¿no? De no dejar de pensar como en la persona, obviamente. Esa parte de que te da alegría el saber o el escuchar que está bien esa persona, el compartir como aficiones, el compartir gustos, ¿no?
Sí, pues prácticamente yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Ese cóctel de sustancias que se están produciendo y que hacen que se produzcan esas moléculas que te generan pues la necesidad de sentirte aceptado por otra persona o incluso el querer tú aceptar a otra persona, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado también de la oxitocina, que es otra hormona que se produce, pues generalmente se produce cuando las mujeres están amamantando, ¿no? Y esa hormona pues se secreta en glándula mamaria y los niños la pueden adquirir de esta forma, y eso es lo que hace o provoca que se cree un vínculo amoroso entre el niño y la mamá, ¿no? Y eso hace pues como un lazo de unión por probablemente todo el tiempo, no toda la vida. Entonces, también cuando hay amor, cuando uno está como enamorado o por ejemplo cuando se tiene placer, orgasmos, se puede generar también o sintetizar esta hormona, la oxitocina, y que hace un momento lo decíamos, esta crea entonces esos lazos de amor y eso hace que uno genere un vínculo, a lo mejor ahora sí en el proceso de amor, para estar por largo plazo con una persona, y que de aquí surge a lo mejor una idea de por qué como especie humana no somos exactamente monógamos, pero sí en algún momento elegimos o decidimos a lo mejor socialmente ser monógamos porque nos conviene por muchas cosas y porque además sí hay una cierta sustancia química que nos hace generar ese lazo de compañía por mucho tiempo, y que ya lo decía también hace un momento atrás, ¿no? También algunas especies, los mamíferos producen oxitocina y viven unidos por mucho tiempo, en cambio los reptiles no, los reptiles viven juntos solamente cuando se están apareando. ¿Por qué? Porque se produce esa hormona.
Este síntoma de, por ejemplo, que llega un mensaje o que ven a la persona que les gusta o que es de la que están enamorada, y esto de, uy, hasta te brillan los ojitos, ¿sí, sí pasa?
Sí, la sí. Verdad que sí.
Por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Se produce cuando estás enamorado y la adrenalina hace que se dilate las pupilas, ¿no? Eso es un efecto.
O por ejemplo, la parte, ¿no? De que ves a la persona y si hay como receptividad o gusto entre ambos, son como las miradas como traviesas, ¿no? Entonces, bueno.
El coqueteo.
Sí, esas miradas traviesas justamente es muy rico, ¿no? Pero creo que se justifica esta parte como con las neuronas espejo, que es la parte, por ejemplo, cuando vemos a alguien triste o a alguien llorar, nos conmueve, ¿no? Nos da tristeza también. E incluso podemos llegar a llorar aún sin estar experimentando lo que la otra persona experimenta, justo por las neuronas espejo, ¿no?
Así es. Por ejemplo, aquí se comunicó con nosotros Paula, quien nos da su concepto de amor. Ella nos dice que para ella el amor es el deseo y el bienestar del otro, ya sea una persona, un árbol, etcétera. Y la amistad, pues, es una variante del amor. Entonces, este concepto también es interesante, y qué bueno que está englobando no nada más este amor de relaciones, ¿no? También puede ser hacia otras objetos o hacia otras actividades.
Pero bueno, ¿qué te parece si seguimos de esto ya regresando? Y de momento, pues nos vamos a un corte. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 9256019, 9256019 de manera local, y el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100. Esto es A Tu Salud.
Qué rápido se pasa el tiempo.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud. Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
De regreso, esto es A Tu Salud, y el día de hoy estamos hablando de la fisiología del amor. Recuerden que tenemos las líneas telefónicas abiertas. Comuníquense con nosotros para aclarar sus dudas. A través de la zona Ciénega pueden comunicarse por el 925-6019, y para el resto del país 806-33-8100, 806-33-8100.
También pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través del hashtag Hablemos del Amor. En Facebook estamos como Radio UDG Ocotlán, en Twitter nos pueden encontrar como Radio UDG 107 y en Instagram nos pueden encontrar como Radio UDG 107.9.
Y bueno, hoy se encuentran con nosotros los conductores de La Pipeta, que se transmite los miércoles a las 3:30, que son la doctora Erandis Deni Torres Sánchez, que es doctora en farmacología, y el doctor Joel Salazar Flores, que es doctor en genética.
Y bueno, para continuar con este programa, el día de hoy tenemos un sondeo a presentar que agradecemos a nuestro productor Andrés Almada por elaborarlo. Y bueno, pues escuchemos.
¿Cómo identificas si te has enamorado?
No sé, sentirse enamorado es esa sensación de, no sé, sensación de taquicardia cuando ves a esa persona, esa sensación de que no te cansas de olerlo, de estar con él, sentirte a un lado de esa persona. No sé, es que es muy difícil explicar estar enamorado. Solamente cuando estás enamorado tú vas a sentir que estás enamorado, porque es algo que no has sentido antes.
Pues cuando estás enamorado, obviamente sí sientes como algo en el estómago, un poco revuelto. O cuando besas a esa persona que te gusta tanto, de la que estás enamorada, sientes como calientito, obviamente ese taquicardia. Y emocionalmente hablando, pues te sientes con mucha energía, con mucha vitalidad, andas más activo. Obviamente, pues si sonríes cuando te mandan mensajes o con sus detalles, pues sí, o sea, estás como tarado por esa persona.
Yo creo que sabes que estás enamorado cuando piensas en esa persona todo el tiempo y te causa emoción y te causa una alegría como muy intensa. A lo mejor te puede dar un poco de ansiedad porque siempre quieres estar con esa persona o quieres siempre estar hablando con él y quieres estar siempre platicando y sabiendo qué está haciendo y todo lo que tenga que ver con su vida. Yo creo que también sabes que estás enamorado cuando se te cruza en la cabeza todo el tiempo y en conversaciones con otras personas siempre lo sacas a tema y es algo que está siempre rondando en tu pensamiento. A lo mejor sientes muchos nervios. Bueno, para mí no es como un sentimiento tan tranquilo, es como muy intenso, muy de estar nervioso y estar ansioso y estar agitado pensando en la persona. Y pues ya, creo que a mí nunca me ha pasado eso de sentir mariposas en el estómago.
Yo cuando me enamoro me empiezo a sentir más ligero, empiezo a sentir menos estrés, y cuando beso y sé que estoy enamorado es porque empiezo a sentir un sabor metálico en la boca cuando beso.
Yo creo que estás enamorado cuando no dejas de pensar en esa persona,
¿no? Que es como que siempre lo traes en mente, o ves cosas y lo relacionas así de, ay, esto le gustaría a fulanito, ¿no? Y te hace sentir cómodo, ¿no? O sea, que estás con esa persona y fluye todo, es como muy natural, como que se dan las cosas, como que puedes platicar de lo que sea, o pueden estar en silencios y no hay silencios incómodos, como ser tú y poderte exponer sin miedo. Yo creo que ahí sabes cuando estás enamorado.
Antes que nada, yo creo que es una parte de atracción física y otra parte es como de atracción, pues mental, ¿no? Imagino. Esa emoción por ver a la persona, esa sensación que realmente se puede describir como extraña, incluso que se acompaña un poco de nerviosismo, taquicardia, que son las características, ¿no? Cuando puedes decir que alguien te gusta o que te sientes enamorado, incluso si llega a darte tranquilidad, si llega a darte como estabilidad emocional, yo creo que realmente eso es ser, el estar enamorado, el hacer quizás un poco de cosas por la otra persona o por ambos, ya sea por la otra persona y como uno como pareja.
Qué interesante todos estos comentarios que acabamos de escuchar. Es algo muy particular que todas estas personas tengan un significado diferente, bueno, ¿no? De qué es lo que sienten, cuáles son estas emociones que llegan a sentir, ¿no? Y que dentro de esta particularidad puede haber diferencias entre ellos, ¿no? No todos podemos sentir como ese deseo de atracción o ese sentimiento de que la necesidad, pues, de estar, tener tanto contacto físico con la persona, pero bueno, mientras escuchábamos el sondeo, tuvimos una llamada telefónica y nos dice Paula, que ¿cómo sabe que está enamorada? Pues me siento con plenitud, completa, realizada y capaz de lo que sea. Yo me siento amada y con la capacidad de amar sin necesidad de tener a alguien. Pues muchas gracias, Paula, por comunicarte con nosotros. Recuerden que las líneas están abiertas y podemos seguir interactuando durante el programa.
Y qué interesante, bueno, Paula, tú mencionas que todas las hay una gran variedad en las opiniones, ¿no? Y cada una de ellas son diferentes. Sin embargo, yo también identifico que a pesar de todas las diferencias que encontramos, llegamos a algo similar, ¿no? Y por lo menos yo sí me sentí identificado con alguna de las opiniones que escuché. No sé ustedes que, Josepe, ¿tú cómo te sentiste? ¿Tú qué dices que no has pasado por estos síntomas del enamoramiento? ¿Qué opinas de esto, de lo que los demás sí podemos sentir?
Bueno, me siento agredido. Lo tomo, pero me siento agredido. No, creo que es algo como muy, ya está tan hablado, y creo que todos podemos llegar a ese acuerdo, ¿no? De que la necesidad de estar viendo a esta persona, esta parte como de necesidad, que ya lo habían tocado, ¿no? Con esto de que se producen todas las reacciones químicas, que llega a ser como si estuvieras drogado, donde incluso tienes abstinencia, donde puede pasar todo esto. Entonces creo que de ahí es donde podemos ver que esta diversidad de sensaciones, pues tienen una razón de ser bastante clara.
De acuerdo. Y de hecho me parece interesante que todos escuchamos pues estas cosas maravillosas, ¿no? De cuando nos estamos enamorando. Y bueno, se sabe que existen fases en el enamoramiento. ¿De cuántas fases son? ¿En qué constan cada fase? ¿Qué nos pueden hablar de esto?
Bueno, el enamoramiento como tal es, el enamoramiento se le conoce como la fase de la luna de miel, ¿no? Donde todo es perfecto, donde nada puede salir mal, donde la pareja es perfecta y no tiene ninguna clase de defecto. Eso es como tal el enamoramiento.
Oye, pero yo he escuchado de parejas que se van de luna de miel y regresan divorciados.
Se les acabó el amor, sí, ¿no? Y es que es esto, ¿no? El enamoramiento como puede durar de unos cuantos meses a 2 años, entonces no es como que tiene que durar 2 años, ¿no? Sino que es variable según las personas. Pero mientras dura, es donde todo está este sistema de perfección, todo es maravilloso y todo está bien y no hay problemas. Se acaba el enamoramiento y entonces es donde la gente llega así como que ¡pum! ¿No? Ya la realidad es otra, y ya lo dijo el doctor, ¿no? Le huelen los pies, le huele la boca, no le baja al baño, no tapa la pasta.
Se mueve mucho cuando
no me deja dormir, ¿no? Y ya todas esas cosas que al principio decías, ¡ay, qué rico! Ya después es como que, ¡iu! ¿Por qué no se bañó? ¿No? Por ejemplo. Sí. Entonces, y tiene todo esto. Entonces, creo que como el enamoramiento como tal es esta parte de luna de miel, y ya el amor ahora sí es donde podemos ver como diferentes etapas, Sí, porque es ya la parte del enamoramiento como tal, y luego ya lo vamos a empezar a conocer, ya más, vamos a conocer a esta persona, nos damos cuenta de todos los defectos, y entonces empezamos a negociar si vale la pena continuar, o si de plano decimos, ¿sabes qué? Gracias bye. Por participar, bye.
Y ¿se podría decir así, defectos? Me parece que es una palabra con una connotación un tanto agresiva, pero ¿sería el término más adecuado o cómo ven?
Yo no le veo así como tan agresivo.
Podríamos cambiarlo por área de oportunidad, tal vez.
Área de mejora.
De intercambio. Área de mejora, sí, claro. Pues puede ser, ¿no? O sea, igual sí suena como muy agresivo, pero a final de cuentas, al hecho de aceptar que no somos perfectos y que tenemos imperfecciones, pues no es tan agresivo, al menos en mi opinión.
Y bueno, pues las fases del enamoramiento consisten en 6, donde ya la primera, como lo explicó Giuseppe, es esta fase del enamoramiento, la luna de miel y demás. Después va el conocer a la persona, el que le huele los pies, como lo acaba de mencionar.
El que ronca, ¿no?
El que ronca y demás. Y después de eso, si uno como persona en una relación quiere continuar, pues va conociendo la rutina, ¿no? El día a día, esa es la continuidad, esa es la tercera fase del enamoramiento, ¿no? En donde, bueno, yo trabajo, tú también, bueno, hay que dividirnos los tiempos, tenemos tiempo para vernos, no tenemos tiempo, entonces ya es como un proceso, no quiero decir complejo, pero ya es más íntimo con la pareja, saber compartir, bueno, qué sigues, si nos podemos ver, no nos podemos ver, bueno, pues una llamada telefónica, o si a la persona no le gusta la llamada telefónica, pues digamos, dirigir un contacto y decir, bueno, pues te veo a tal hora, no importa que sean 20, 30 minutos, pero nos vemos, ¿no? Y bueno, después de eso sigue el conflicto y la negociación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona ya se conoce, ya tiene un plan de rutina y demás, que empiezan a tener como estas dificultades en la relación, ¿no? Bueno, yo te escucho, no me escuchas, ¿qué está pasando con nosotros? Y es muy interesante porque muchas parejas se quedan en esta fase del enamoramiento.
La mayoría, ¿no?
No logran superarla. ¿Por qué? Porque se debe a una mala comunicación. Yo siempre digo, bueno, como psicóloga, en cualquier momento todo lo que sientes hay que hablarlo, porque si no lo hablas, si no transmites este sentimiento con tu pareja, pues no te va a escuchar, no te va a leer el pensamiento, no va a saber qué es lo que te está pasando, ¿no? Entonces, esto es algo pues muy interesante y que yo recomiendo a las parejas que en verdad hablen y hablen, porque pues es triste que en las 6 fases del enamoramiento nos quedemos en la cuarta, ¿no? Y no lleguemos al crecimiento ya como pareja, que esa es la fase 5, que es como, bueno, ya te conozco, ya sé qué te gusta, qué te disgusta, cómo podemos trabajar en equipo, cómo podemos negociar. Y pues somos un equipo, ¿no? Y vamos creciendo juntos y vamos teniendo estas negociaciones entre los dos para no afectarte a ti ni afectarme a mí como pareja, ¿no? Y pues la sexta, digamos, fase del enamoramiento es la trascendencia. Cuando ya encuentran un equilibrio entre la pareja, cuando ya, digamos, logra hacer la relación de manera armoniosa. Pero bueno, continuaremos con este tema en el próximo bloque. Recuerden que las líneas telefónicas están abiertas. Pueden marcarnos en la zona Ciénega por el 925-6019 y para el resto del país 806-33-8100. 806-33-8100. No se despeguen, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud.
A Tu Salud.
Y estamos de regreso en A Tu Salud. Estamos hablando el día de hoy del tema del amor, la fisiología del amor. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Y bueno, si gusta comunicarse con nosotros, tenemos la línea abierta en Ocotlán y Jamay, 9256-019, 9256-019. Y para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100.
Y también tenemos nuestras redes sociales a su disposición, Facebook Radio UDG Ocotlán, Instagram Radio UDG 107.9 y Twitter Radio UDG 107.
Recuerden que con nosotros está la doctora Erandis Deni Torres Sánchez, que es doctora en farmacología, y el doctor Joel Salazar Torres, doctor en genética, ambos conductores de La Pipeta, programa que se transmite todos los miércoles a las 5:30 por radio, 3:30, perdón, por radio UDG Ocotlán.
Y pues bueno, como estábamos hablando de este tema, que bueno, nos concierne a todos, del que casi no hablamos en cuestión de saber qué es lo que pasa en nuestro organismo, sino más como este efecto que todos tenemos y que bueno, ahorita por la fecha conmemorativa del 14 de febrero, pues bueno, vamos a desmenuzar un poquito más de lo que pasa en este, bueno, hablando ya del 14 de febrero, en estas relaciones de pareja o en estas fases del enamoramiento, ¿no? Y en el bloque pasado estábamos hablando justamente de estas fases, pero bueno, también en la editorial escuchamos de diferentes tipos de amor, ¿no? El amor desinteresado, el amor por actividades, no nada más por otras personas. Pero bueno, de esto, ¿qué me pueden hablar un poquito más ustedes como psicólogos? O por ejemplo, ustedes, Joel, Deni, que por ejemplo, este amor que podemos sentir hacia nuestro trabajo, ¿nos va a producir la misma satisfacción o los mismos síntomas que nos puede producir una persona, por ejemplo?
En mi opinión, hay muchas formas de generar como gratificación o placer. No solamente es el estar enamorado pues de otra persona. Si tú haces una actividad que en realidad te gusta, por ejemplo hacer deporte, y eso te apasiona, también vas a sentir esa relación de placer, esa emoción o placer. Y también es porque probablemente se estén activando ciertas áreas de tu cerebro porque se produjo la dopamina. Y es tan así que podemos verlo desde el otro extremo. Si estamos en un estado, por ejemplo, patológico, ¿no? Los pacientes que tienen Parkinson siempre son personas preocupadas, con una cara poco expresiva, que no se les ve mucha felicidad, y podríamos explicar algo breve, como que en ellos hay una reducción de la dopamina, por ejemplo. Entonces se puede reducir hasta en un 80% esa síntesis. Entonces sí podemos ver que el hacer otras actividades también te puede hacer sentir ese tipo de emociones, no solamente el estar enamorado, ¿no?
Excelente. Sí. Por ejemplo, bueno, no sé, aquí mis compañeros, a mí me causa mucha emoción venir todos los lunes aquí a estar en el programa, ¿no? Y esto, muchos dirán, ay, es lunes. Para mí, de verdad, los lunes es como de, va a haber programa y me siento con esta, con este placer o con esta satisfacción, ¿no? Que podría asemejarse a una satisfacción que sentimos,
claro,
cuando estamos con esta.
Probablemente no sea exactamente igual a un proceso de enamoramiento, porque se puede sentir, digamos, otra sintomatología, si es que es correcto decirlo así, ¿no? Pero de que hay placer y puedes lograr ese tipo de satisfacciones, sí puedes hacer, ¿no?
Bueno, de hecho, esto me recuerda mucho que una recomendación cuando estamos como en el desamor, que es como esta abstinencia a esa dopamina que nos da esa persona que ya no está, una recomendación que se hace mucho es que hagas actividades que te den justamente como esta estimulación o este placer, que saltes del paracaídas, que no sé, a lo mejor conozcas un deporte nuevo, que aprendas un idioma nuevo, algo que te rete pero que te estimule, ¿no? Como para darte esta pequeña dosis que ya no te da la persona que antes te daba, ¿no?
Claro, suplantas, ¿no? Cambias el origen de la
dopamina. Sí, así es.
Y por ejemplo, hablando ya en cuestiones más sociales o en estas pues prácticamente idealizaciones que tenemos en cuestión del amor, ¿qué podemos hablar de esto? Porque bueno, como ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando estamos enamorados, pues prácticamente nos cegamos, lo único que vemos es todo color de rosa, todo está bien, todo es perfecto, no vemos ningún defecto o ningún área de oportunidad en nuestra pareja. Y también creo que se nos ha educado de esta forma, es un constructo social, ¿no? El encontrar, por ejemplo, en el caso de las mujeres de estas películas, de esta productora de cine animado, Disney, que pone a las princesas que buscan a este príncipe azul, ¿no? El buscar este ideal, ¿qué podemos hablar de esto? ¿Se encuentra o no se encuentra?
Bueno, cuando hablamos de buscar ideales, creo que ha estado desde siempre, ¿no? Se me vino a la mente incluso Romeo y Julieta, donde la gente soñaba con el amor de Romeo y Julieta, sí. Cuando es este amor pasional, este amor de no te conozco, pero te deseo.
Y trágico, porque al final se muere, ¿no?
Sí, claro. Pero se llegan a morir precisamente porque no alcanzan a dimensionar las consecuencias de la relación, ¿no? Entonces, y tiene que ver con esto. Y Sternberg habla mucho de lo que son los tipos de amor. Y entonces, lo que se me viene a la mente con Sternberg primero es el amor consumado, que es el amor que todos queremos, ¿no? Es este amor donde deseamos a nuestra pareja, donde nos sentimos escuchados por nuestra pareja, donde podemos comunicarnos y estar ahí, le queremos. Y es esto todo bonito, todo perfecto. Entonces, ese es el ideal del amor para Sternberg, ¿no? Esta parte donde todo va a salir bien porque ya le conocemos, porque ya hemos estado con esta persona, porque esta persona está con nosotros y todavía la deseamos, ¿no? Porque la parte sexual también es importante y muchas veces la dejamos de lado.
Y bueno, que también la podemos comparar con el amor idealizado, ¿no? Ya lo estábamos hablando con la doctora en el corte, bueno, estas neuronas espejo de qué es lo que queremos ver en la otra persona, ¿no? Bueno, pues yo quiero que mi pareja sea bueno, sea atento, sea comprometido, responsable y demás. Entonces nos empezamos a idealizar cómo sería la pareja perfecta. Y cuando entramos a una relación y no nos damos cuenta de que la pareja está teniendo estas acciones o estas características que no quiere, uno empieza a sentir conflicto y empieza a decir, ¿seré yo la del problema o será él la del problema? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que trabajar y qué se tiene que negociar? ¿No? También está el amor estereotipado, como ya lo mencionaba Salvador, es este amor que nos dicen, bueno, que todo es color de rosa, que vamos a encontrar el príncipe azul, que
van a vivir felices para siempre,
exacto, que no van a existir problemas, que no van a existir conflictos y demás, y que todo esto se ve idealizado por películas, por novelas, por, no sé, series de libros que nos pintan el amor del color de rosa y pues que en un momento sí llega a ser de color de rosa mientras uno encuentra el equilibrio y pase estas seis fases del enamoramiento como lo hablamos en el bloque anterior, pero pues cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo encontrar este equilibrio y encontrar, bueno, que yo lo digo en terapia, ese para estar bien con la otra persona, para estar bien en una relación, tienes que estar primero bien tú. Tienes que tener como esta parte emocional equilibrada para poderle ofrecer algo más a la otra persona que tienes a un lado, ¿no?
¿Y qué pasa con estas relaciones que hasta cierto punto llegan a ser patológicas, ¿no? Y que precisamente por estos constructos sociales que tenemos, se llegan, bueno, en muchas ocasiones las personas llegan a permitir este tipo de invasión a la privacidad. Es que es mi pareja y debe tener la contraseña de todo, ¿no? O ya no voy a hacer algo porque a mi pareja le puede molestar. Esto realmente va a venir en un deterioro social y obviamente va a empezar a afectar cada una de nuestras esferas pues en cuestión de salud. Para estas personas que pudieran tener una relación así, ¿qué les podríamos recomendar?
Bueno, primero sería recuperar o tratar de recuperar sus redes de apoyo, ¿no? Todas las personas cercanas que estaban ahí antes de esta persona que los está alejando. Y la otra es tener mucho cuidado. Cuando empezamos a notar que alguien nos está queriendo aislar, eso es totalmente un signo de alerta. Entonces, en cuando empezamos a notar estas cosas, sería como retroceder. Lo más importante sería retroceder para impedir que lleguemos a una situación grave, porque es muy fácil que una vez que llegamos a este punto empecemos a caer en espiral, ¿no? Y es muy difícil salir de. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado.
Bueno, al respecto, también se tiene comprobado que, pues obviamente, en este proceso de ruptura, sea por una situación tóxica como de este tipo, o sea, por una situación que la pareja no se entendió, como decía el doctor Joel, no tenemos esta necesidad de la dopamina, no del estímulo de esa persona, pero también se ha comprobado que cuando nosotros tenemos una red de contención social, por ejemplo, los amigos, la familia que está con nosotros en este proceso de ruptura, se libera oxitocina, se libera como, no hay ese vínculo de pareja, pero sí está ese vínculo de amistad, ¿no? De échale ganas, estoy contigo, ¿quieres hablar? Pues márcame a las 12 de la noche cuando te sientas mal o qué tienes, cómo estás, ¿no? Todo este tipo como de cosas hace que segreguemos oxitocina, y la oxitocina lo que hace es como amortiguar como esa pérdida de dopamina, ¿no? Es como, por una parte tengo la adicción, ¿no? De dopamina con esta persona, pero la oxitocina que me genera mi familia, la red de contención, me amortigua, ¿no? Me hace más llevadero el proceso como de esta pérdida.
Y pues bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente siempre nos quedamos con muchas cosas que queremos compartir, pero bueno, antes de irnos, conclusiones, Deni, Joel, ¿qué nos pueden compartir? ¿Algo más que quieran agregar?
Bueno, pues en lo personal, que el proceso de enamoramiento va madurando. Por ejemplo, de los 25 años hacia la adolescencia es muy fuerte, ¿no? Y justamente es como por esta parte aún que está madurando el cerebro, ¿no? Pero posterior de los 25 años, sobre todo en los 40, el amor se hace como más maduro, como más tranquilo, más incluso hasta el desamor se hace menos agresivo, menos doloroso, ¿no? Y pues obviamente también la fase del desamor tiene un proceso que nos ayuda a contrarrestar la dopamina. Entonces, aún el dolor nos hace aprender, nos hace mejorar como personas, y también nos hace que vayamos como bajando la dependencia a la dopamina por la persona que nos causaba esa euforia, ¿no? Entonces, el dolor tiene un propósito por el cual considero que es bueno sobrellevarlo durante la etapa del duelo, ¿no?
Pues yo, de mi parte, decirle a todos auditorio que es muy importante, sobre todo en la juventud, pues indagar o investigar sobre lo que es el enamoramiento y lo que es ya el amor verdadero, porque muchas de las veces hay parejas que incluso quieren hacer su vida, se unen y a lo mejor están en la etapa de enamoramiento, y cuando llegan a la etapa en donde hay que madurar, probablemente todo se les va a ver o se les va a poner de contra, ¿no? Entonces, pues invitarlos a que sigan conociendo a qué se refieren estos dos procesos, y probablemente eso más la ayuda de otros profesionistas les puede ayudar a hacer una relación muy duradera.
Y pues bueno, con esto llegamos al final de este programa. Doctores Joel, Deni, muchas gracias por acompañarnos. Ellos fueron la doctora Erandis Deni Torres Sánchez, doctora en farmacología por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega, y el doctor Joel Salazar Flores, doctor en genética por la Universidad de Guadalajara y también académico de este centro universitario. Agradecemos a toda la gente que estuvo contactándose, llamando, que estuvo interactuando con nosotros en redes sociales, a Juan Santiago, que nos manda saludos desde Los Ángeles, a Pati Ayala, saludos desde Málaga, muchas gracias por escucharnos, y Gabriela Gutiérrez nos dice saludos a todo el equipo desde el Centro de Salud de la Venta del Astillero. Saludos a todos por allá, muchas gracias por habernos sintonizado. Con esto llegamos al fin del programa. Mi nombre es Salvador López.
Giuseppe Cerniquiero.
Paola Cebes.
Los esperamos el próximo lunes en punto de las 10, y continúe con nuestra programación en esta estación de radio. Continuamos con Quinto Patio, no se despegue. Esto fue
A tu salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.